Bienvenidos a todos aquí a ¿Qué más se puede decir? Quiero saludar especialmente a la base Marambio, que sé que me están escuchando. Hoy vamos a hablar del cónclave, donde estuve, gracias a Dios, hace ya 7 años, y me fui con un amigo cardenal, acompañándolo por crónica con mucha humildad. Fue un viaje maravilloso y volví con un papa. Y desde hace 7 años, 6 o 7 veces, quedé acreditada en la estampa y allí vuelvo. La palabra de todo lo que tiene que ver con él en este momento que estamos pasando genera sanación. Ayer el padre Alejandro Russo, que es el rector de la catedral, me mandó una oración que la recé a la Virgen, y a partir de ese momento tengo una paz que no es mía. Es la paz del Espíritu Santo. Estoy en comunicación con el padre Alejandro Russo. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos, Alicia? Acá, encerrado en la curia, trabajando en mi escritorio.
Qué lindo estar encerrado en la curia. ¿Cómo te gusta vos?
Y yo tengo pasillo que voy de la catedral a la curia ya bajé esta mañana.
Bueno, vas a adelgazar.
Esperemos, porque si no, ayer había un flyer muy lindo, que me faltaron, de los millones que todo el mundo manda por WhatsApp,
sí,
de un gato que estaba sentado en una cama, gordo totalmente. Y decía, así fue el final de la cuarentena.
Y sí, te quería decir algo. Me mandaste una oración,
sí,
que la recé a la Virgen, y a partir de ese momento sentí una paz que no era mía.
Vos, todo el mundo me la mandé por audio porque me parecía que era más fácil de poder acompañar al momento de la oración, digo, ¿no? Porque también la tengo por escrito, pero encontré un texto muy antiguo, se supone que es del año 1317, que hubo una peste importante, y sobre todo en Portugal, y un monasterio de monjas creó este, cantada en latín, yo la escuché también, es magnífica, no se entiende porque la tiene antiguo, pero es muy linda. La adapté a las circunstancias porque la vida, en cuanto también la forma de rezar y demás, ha cambiado, digo, ¿no?
Sí, claro.
Ha cambiado porque se va profundizando a medida que pasan los años, la misma iglesia va entendiendo mejor el misterio y la relación con Dios. La adapté en el lenguaje, digo, ¿no?, para esta circunstancia, y me la están pidiendo casi todos ahora, sí.
Es impresionante. Te quiero decir algo, ¿dónde estabas el día del cónclave?
El día del cónclave estaba acá en la curia, en la catedral, mejor dicho, en un momento determinado, ante el mediodía, estábamos el día anterior del cónclave, uno podría decir, empieza la circunstancia, ¿no? Estábamos al mediodía por celebrar la misa, que se llama el latín pro romano pontífice, leyendo con los obispos y todo, toman la catedral. Una cosa inaudita. Cuando estábamos en la sacristía con los obispos viendo qué hacíamos, yo digo, ay caramba, digo, le pregunto a un obispo, el cónclave ya empezó, yo no seguí porque a la mañana había tenido cosas. No, ya están todos los cardenales adentro, digo, menos mal, digo, porque digo, van a decir, a este lo queremos hacer papa y no puede con su catedral. Dije yo, me miraron todo rojo, que se está loco. Y le digo en voz baja a un obispo, mira, estos son juegos del demonio. Digo, están haciendo lo imposible para que este hombre no sea. Y nadie me creía, me trataban todo de loco, sí, para decir de loco. Nadie me decía nada, digo, no, ni tampoco, pero yo me daba cuenta con la mirada, digo, bueno, está bien. Y así fue el día anterior. Al día siguiente sí pudimos celebrar la misa al mediodía nuestro. Y yo dije, en este momento empieza la definición, por la diferencia de horas, ¿no? Y cuando llega el momento exactísimo del anuncio, yo estaba en la sacristía de la catedral, había gente rezando el rosario por la elección del Papa, y que yo, me llaman, no me acuerdo si era TN o C5N, fueron los dos, pero no me acuerdo si fue primero. Me dice, mire padre, me dice la chica, ya está, parecida que la fumata es blanca. Dijo, mira, yo no tengo monitor acá, casi que no puedo ver nada. Digo, decime esto, fíjate si enfocan las campanas y se empiezan a mover. A ver, sí, se empiezan a mover. Digo, bueno, el Papa está elegido, dije yo.
¡Ah, qué bárbaro!
Entonces me dice ella, ¿qué está haciendo? ¿Quiere decir algo? Digo, sí, ¿cómo no voy a decir? Digo, le quiero decir a todos los católicos de Buenos Aires que en este momento ya está el Papa elegido, que no sabemos el nombre, que no sabemos cómo se va a llamar, pero no importa, digo. Nosotros ya, Padre Santo, desde aquí, le hacemos, como nos pide la Iglesia, el obsequio de la inteligencia y la voluntad, porque sabemos que es el vicario de Cristo, ¿no? Dije yo. Termino esto y me dice la chica, sí, sí, un poco conmovida ya, ella me dice, ¿qué está haciendo el Papa en este momento? Y en este momento, digo, el Papa ya estará, todavía puede ser que esté con los hábitos cardenalicios, digo, pero ya lleva sobre sí el solideo blanco, es decir, el gorrito chiquito que va en la cabeza blanco, ya habrá elegido el nombre, y cuando él se le pone el solideo blanco, digo, todos los cardenales se descubren la cabeza y dicen, tú eres Pedro en latín, ¿no?
Ajá.
Y entonces dije, ay, Dios mío, digo yo, el momento que pensé esto, digo, es Bergoglio, digo. Porque vi la escena en la imaginación tal cual. Bueno, la cuestión es que y quedó padre me decía, porque yo me quedé un poco en blanco, me dice, no estoy acá, digo, mira, te dejo a todo, vamos a rezar por el Papa, digo, tengo C5N al revés, al otro canal, que no me acuerdo, en la calle que me estaban llamando, digo, porque si no van a creer que tengo contrato con ustedes, porque ya el día anterior había habido un momento gracioso también con eso, ¿no? De que estaba atendiendo uno y los otros se me quejaban que no lo atendían, digo. Así que voy al otro en la puerta, ya repito, pero sin tanta conmoción, digo, ¿no? Pero cuando entro, le digo al policía que está en la curia, mira, digo, cerrate la curia por allá, no por acá, digo, porque esto se desborda, digo, el Papa es el cardenal. ¿Y dónde lo viste? Digo, no vi nada, digo yo, pero estoy seguro, digo, estoy seguro que es el cardenal. Y en ese momento llamo también a la prensa arriba, que estaba Federico, ¿te acordás? Y le digo, mirá, bajar urgente, porque ya el tema está resuelto y vas a ver que es Bergoglio, digo yo. Y dice, ¿lo escuchaste? No escuché nada, digo, pero el tema es así. Bueno, vamos al anuncio, pues, al rato viene el señor García, subo con él, ponemos la computadora para verlo por internet, y en la página del Vaticano sale el cardenal protodiácono. Y anuncia, cuando dijo Jorge Mario, yo no tenía necesidad de escucharme nada, porque yo sabía los nombres de los cardenales, no había ninguno que era Jorge Mario, solo Bergoglio.
Sí, qué bárbaro.
Tanto que yo no escuché, porque salí corriendo, no escuché el nombre de que se había puesto. Ah. Cuando llego a la Pajo, que ya estaba la prensa acá y ya venía, primero voy a la catedral, hago el anuncio, la gente empezó a llenarse, voy a la puerta, está también ya hasta la prensa internacional, y qué sé yo. Y me dice en ese momento, ¿sí, qué nombre se puso? Ay, la verdad que no sé, digo yo, pues es que no escuché nada. Me dice una, es un primero, digo, mira, digo, Ignacio no puede ser, porque yo lo cargaba con eso, pero no se va a poder Ignacio, porque Bergoglio es muy sutil, no va a usar el nombre de la compañía para esto, digo, el fundador de los jesuitas, digo, ¿no? Digo, o es José, será José primero, digo yo.
Claro, por San José.
Porque él es muy devoto.
Sí, ya lo sé.
Y entonces viene un periodista grande que me dice, no, padre, es Francisco. Francisco, digo yo. ¿Estás seguro? Sí, estoy segurísimo, Francisco. Digo, ¿qué será? En ese momento se me ocurrió a mí, digo, esto debe ser por el tema que Cristo le dice a Francisco de Asís cuando está arreglando la iglesia de la Porciúncula, restaura mi iglesia. Pero no, efectivamente él lo pensó por el tema de los pobres, porque cuando el cardenal que tenía al lado le dice, no dimenticare dei pobres, sino te olvides de los pobres, al momento antes de aceptar, digamos, entonces él le vino la figura de San Francisco y dijo, bueno, me llamo Francisco.
Ah.
Y es por San Francisco de Asís.
Oíme, ¿y cómo se despidieron ustedes? Cuando él se va a Roma, ¿vos le tiraste alguna onda?
Porque yo estaba con esta idea de antes. Cuando él se va a Roma, la mañana esa, yo subo al tercer piso del despacho del arzobispo. Yo estaba teniendo, porque Bergoglio es totalmente pulcro para eso, ¿no? Tenía toda la valija puesta, estaba sentado en el escritorio esperando que se haga la hora. Que lo venían a buscar en un coche. Cuando entro al despacho, le digo, él primero me dice dos o tres cosas, fíjate que tal obispo haga esto, fíjate que el otro, ceremonia, ¿no? Y sí, digo, ¿usted qué hará? ¿Vendrá? Dije yo así. Y dice él, yo sí puedo, es él que me dice, vengo el domingo de Ramo a la tarde, digo, yo no puedo poder, dije yo. Primero porque una cuestión, si está el Papa no se lo puede coronar tan rápido, digo. Así que vamos a ver, digo. Y segundo, que yo, digo, sostengo mi tesis, digo, Eminencia, prepárese para quedarme, digo yo. Pero digo, se va a acordar de mí cuando escuche el voto 78, creo que era una cosa así, ahora no me acuerdo exacto, y escuche el aplauso. Bergoglio 78 y el aplauso, acuérdese de mí. Entonces se rió, dice, por favor, terminemos con esta historia. Y entonces le digo en ese momento, bueno, no sé qué más se entremezcló ahí entre un chiste, alguna cosa, pero cuando nos paramos, digo, mire, Eminencia, digo, en la arquidiócesis entera lo va a acompañar al momento de votar y al momento de ser elegido. Y acuérdese lo que dice la Constitución Apostólica sobre la elección del Papa cuando le pide el electo. Digo, le pido por el amor de Dios aquel que ha sido elegido que acepte, porque cuando Dios impone una carga, inmediatamente dispensa su gracia para llevarla. Me miró fijo y no dijo nada. Y bueno, bajamos con el ascensor, la escalera, pero ya el primer día, que eso después salió en la Estatua Romano, el primer día de que el Papa queda, anuncia el 11 de febrero, que anuncia el Papa Benedicto, el fin de la de su pontificado, que va a ser el 28, yo subo inmediatamente, porque era en la mañana temprano, pero era feriado porque era carnaval. Subo al despacho del cardenal y siento que está hablando por teléfono y dice, ah, muchas gracias, en italiano. Era la Secretaría de Estado que estaba llamando a los cardenales para confirmarle la veracidad de la noticia, ¿no?
Sí.
Pero en ese mismo momento suena también el teléfono directo, sin yo hablar nada, ¿eh? Y él vuelve a hablar en italiano, yo me hago gesto de ir, me hace quedar. No me acuerdo, la conversación era así muy muy nada. Pero me acuerdo la frase final, que él se ríe y dice, bueno, gracias, gracias. Entonces me corre y me dice, la verdad es que me olvidé quién era. Me dice, es el cardenal fulano de tal, me dice. ¿Y qué decía? ¿Sabes con qué terminó? Me dice. No, dice, preguemos per te. Y yo sonreí, digo, eso a eso venía, digo. Acuérdese, digo, que la elección puede ir para acá y puede ir para allá, por dos cardenales que podrían ser, digo, ¿no? Digo, pero va a ver que la define usted, digo yo. Entonces él me contesta esa frase que después salió en el trato de Ramano. No, Alejandro, no es posible, me dice. Yo acabo de renunciar a la sede, me dice, por Buenos Aires. Le digo, Santi, Eminencia, digo, a un papa no se le mira la edad, digo, se le mira la conveniencia.
Claro.
Es distinto que el arzobispo, que además se le mira la edad, digo. Bueno, entonces que sí, que no, ahí quedó aquel día primero 11 de febrero, ¿no?
Querido amigo, mira, no va a ser ni la primera ni la última vez que hablemos. Gracias por acompañarme en este primer día en Radio Nacional. Gracias por tu testimonio.
Al contrario,
y por tu oración.
Quiero terminar hoy también porque, si bien recordamos ese momento de elección tan importante que a la Iglesia le ha hecho y le hace tanto bien esta presencia del Papa con toda esa dimensión de acercar la Iglesia a todos y llevarla para las distintas maneras y distintas formas, con la paciencia que él tiene con ese dicho habitual, el tiempo es superior al espacio, ¿no? A veces uno le exigiría reformas más inmediatas. Yo mismo cuando voy que lo apestillo con cosas y me se ríe, pero él es el Papa y es el vicario de Cristo y sabe los tiempos, digo, ¿no? Por eso digo, agradecerle a Dios la figura del Santo Padre y lo que significa para todos, digo, ¿no?
Sí, gracias a Dios.
Sobre todo para la Iglesia, porque cuando van pasando distintas cosas adentro y afuera de la Iglesia, uno dice, acá está donde está el ojo de Dios, digo, ¿no? Cada Papa es el Papa para el momento necesario, digo, ¿no?
Y así
el
es.
El Papa Francisco es el de este momento.
El de este tiempo, nuestro Papa. Gracias, Alejandro, muchas gracias.
Le doy la bendición a
por
todos,
favor.
Especialmente en este tiempo, y quiero por Radio Nacional, que sé que sea tantos años, yo celebré la misa por Radio Nacional. A todos y a todos los que están escuchando, la bendición para que tengamos paciencia en este momento difícil de la pandemia. Dios nos va a ayudar, Dios va a proteger, pero nosotros tenemos que poner los medios humanos, ¿no? Ayer escuchábamos, veía un flyer que decía muy bien, a Noé le dijo hacer el arca, y no se ahogó. No me acuerdo en el medio, que está el segundo, que no sé qué. Y dice, y a José y a la Virgen Santísima le dijo, váyanse a Egipto, y salvaron al niño. Bueno, ahora también nosotros, ¿eh?
Gracias.
Nos quedamos cada uno en su casa, nos lavamos, nos cuidamos, y Dios ayuda sobre esa ayuda que ponemos nosotros, ¿eh? Y bendigo el programa, entonces, y a vos y a todos que están escuchando, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén, Padre, muchas gracias.
Muy bien, felicitaciones.
Gracias. Por este primer programa. Muchas gracias.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.
Estoy en comunicación con una hermana, con una amiga, con una colega con la que desde hace 7 años nos hermanamos para siempre, que nos conocimos en el cónclave. Me voy a España con Cristina del Olmo. Cristina del Colmo, ¿cómo estás?
¿Cómo estáis allí en Argentina? Que me trae tantos recuerdos hablar contigo de ese tiempo de cónclave, de ese tiempo que estuvieron los cardenales encerrados, como ahora estamos nosotros aquí en Madrid.
Y aquí en la Argentina. Mira, amiga, le tenemos que poner onda porque si no, esto está para atrás, ¿eh?
Esto, bueno, por eso digo que confinados hasta siempre, los cardenales para votar, pues bueno, que este tiempo nos sirva también para aprender cosas nuevas.
Sí, contame, ¿te acordás qué momentos pasamos juntas, Cristina, en ese cónclave? Ah,
inolvidables. Porque nadie daba lo que hemos dicho durante estos años, nadie daba nada por el padre Jorge, como tú le llamabas siempre. Nadie. Y solo, siempre lo diré, que solo tú me lo confesaste, además está en tu libro, y me dijiste, pues no salió la otra vez con Benedicto, pero sí que ahora tiene posibilidades.
¿Te acordás?
Precioso.
Qué momento.
Además que qué momentos, porque cuando ya se dijo y cuando salió el nombre que nadie esperaba, cuando ya, sobre todo yo recuerdo ese momento en especial, porque claro, en la primera que me viniste a la cabeza fuiste tú, que cuando dijeron ya tenemos papa, ya la fumata blanca, ya todo. Todos estábamos esperando en las radios, acuérdate, en toda la sala Pablo VI, que abajo estaban las emisoras de radio. Y estábamos esperando, yo estaba para Radio Nacional de España, y dijeron, ya hay papa, pero hay que esperar el nombre. Bueno, cuando dijeron Jorge Mario Bergoglio, bueno, yo te fui a buscar porque ya todo el mundo se me abalanzaba. ¿Cuál era esa argentina que estaba contigo? Esa periodista argentina.
Sí, nunca me voy a olvidar de ese momento porque de golpe tenía 100 micrófonos adelante mío y todavía no estaba recuperada de la emoción porque fue un momento único, ¿no? Me acuerdo único. Cristina, único. Y me acuerdo que nos decíamos una a la otra que nosotras íbamos a ser hermanas para siempre.
Para siempre y así somos.
Y así somos. Y así fue, ¿no? Y no nos dejamos de ver nunca en el mundo. ¿Sabés qué me acuerdo cuando me dijiste lo del protocolo? Que era toda de negro con un detallecito blanco. Y yo ahí me di cuenta.
Me acuerdo perfectamente.
Sí, y ahí me di cuenta, digo, a mí seguro me llaman al bachimano. Porque y fui volando a comprarme un pañuelo, un fular negro que tenía unas camelias blancas.
Unas camelias blancas preciosas.
Sí, nunca.
Y que sale en la portada, la foto de Luis Amano, sale en la portada de tu libro, mi amigo el padre Jorge.
Sí, vos sabés que nunca más me puse esa ropa de vuelta.
Eso yo lo tengo, pues mira, lo tenía hasta hace poco. Yo nunca me he puesto tampoco ese vestido y nunca me lo volveré a poner. Porque es eso, es como una reliquia de ese día, imposible ponérmelo para otro acto, es que no lo consigo. Y hace poco y todo lo quité hasta del armario, porque tenía ese y otro vestido con el que estuvimos en la Embajada Española ante la Santa Sede, que estuvo, bueno, fueron los reyes, que estuve con todos los cardenales y, bueno, gente de Secretaría de Estado del Vaticano, y los he guardado, porque me parece como que no se pueden tocar.
No, y me acuerdo que vos me habías invitado, pero yo no me podía mover de lo cansada que estaba. ¿Te acordás, Cristina, que no podíamos caminar?
No podíamos. Y yo, sobre todo, que bueno, eso, me dijiste justo la noche antes que, fíjate, llegas a ir un poco más tarde bueno, lo que es la frase lo que Dios quiera, porque me acuerdo que me dolían tanto los pies que yo tenía, no me acuerdo cómo se dice allí, pero bueno, unos zapatitos.
Acá se le dicen chatitas,
que sí. Me encanta. Unas chatitas, tenía unas chatitas que con un vestido burdeos, me acuerdo, y no podía más venir, aquí un sitio tan grande, bajar escaleras. Y que tú saliste nada, un momento, y me regalaste unas botitas sí. Preciosas, que también las tengo, pero que me da pena ponérmelas para que no se me estropeen.
Sí, sí. Sí, porque fui a, me acuerdo que vos no podías salir y calzábamos sí. El mismo número, me fui por la Otaviano. Y compramos uh-huh. Esas botitas que son mi mismo número, me las probé y te las traje.
Preciosas, además, con unas brillantitos.
Sí, grises.
De los lados. Y nada, me las puse porque no podíamos más. Pero la gente no se esperaba que esa noche, bueno, a las 7 fue, pues que esa noche ya estuviese la fumata blanca. La fumata blanca. Y entonces hubo incluso algunos compañeros, ¿verdad?, que no lo pudieron, que le tuviste tú que prestar, o ya no recuerdo bien si fue que le tuviste que decir o dar alguna crónica, porque se fueron de la sala de prensa creyendo ya que no.
Y ay, los de México, parece. No me olvido nunca. Sí. Ay, sí. No, nunca me voy a olvidar que escucharon un vaticanista que se creía, no sé. No sé qué, sí. Que dicen, no, ya no va a haber sí. Fumata, no va a haber. Y transmitieron ah. En vivo para todo el multimedio de México que no había papa. Y a los dos, sí. A los 15 minutos entraron todos desesperados, sofocados, angustiados sí. Y todos los ayudábamos, pobres, porque la verdad.
Sí, porque lo habían grabado ya para, menos mal que, vamos, no sé si lo tenían que volver a dar o lo habían grabado, pero ellos ya habían cerrado su...
Sí, y me acuerdo también de los de la televisión gallega, no me acuerdo el nombre. ¿Vos te acordabas
Kepa,
el nombre?
Pero tiene un apellido vasco impronunciable, el sí. Nombre es Kepa porque él es vasco.
Sí,
y también
la televisión vasca
lo que
era.
Se emocionaron.
Sí.
Y lo que se emocionaron y lo que, como habíamos estado hablando contigo, decían igual, Alicia, Alicia, pero bueno, hasta que descubrieron que te podían preguntar. Yo te recuerdo que te rescaté para los primeros, para la Radio Nacional de España. Recuerdo que te sentaste, tuviste que respirar porque todavía no te habías recuperado de la
claro,
emoción.
No me había recuperado.
Claro, estabas todavía temblorosa. Sentada y todos alrededor a ver qué contabas, porque a partir de lo que tú contaras, la gente lo iba, los periodistas lo iban a distribuir por todo el mundo. Entonces, yo recuerdo que te concentraste, que cogiste tu medalla.
Sí, la de Satanudos, que me regaló Francisco.
Sí, que te regaló Francisco, te la cogiste y ahí empezaste a hablar, pues, como lo que eres, como una gran profesional. Ya no te temblaba la voz, pero con un esfuerzo,
y
yo
sí
te veía que decía, te tiemblan las piernas cuando te levantes de esa silla y no vas a poder ni estar de pie.
No, pero fue una cosa pero increíble, y tengo un muy buen recuerdo de los vascos, porque fueron tan buenos compañeros, porque en el Bachimano, cuando nos dimos ese abrazo, ayer lo estaba mirando y no nos podíamos soltar las manos. Las fotos del observatorio iban a estar recién al otro día y yo tenía que hacer la tapa de crónica. Y tan generosos algunos que no te dan nada, y ellos cortaron la filmación que tenían y me dieron la parte que él nos estaba abrazando.
Efectivamente, yo tenía también, quería mandar para una revista aquí española, que tenía que mandar mi crónica, la crónica de opinión de cómo habían sido, y me lo pedían ya mismo. Y ellos nos cortaron una parte del vídeo, nos lo hicieron en foto y pude rescatar de esa mano mi foto con el Papa. Y esa fue la foto que al final de ellos salió por todos los medios.
Viste qué increíble, qué buena pues, gente, qué buenos compañeros.
Muy buena gente, eso de verdad, ahí se vio toda la colaboración y toda la ayuda, porque al final estábamos todos allí aún y hicimos muy buen grupo.
Sí, muy buen grupo. Muy, muy bueno, excelente. Bueno, somos amigos desde entonces. Ese grupo quedó soldado, sellado. Querida hermana, te mando un beso grande. Gracias por acompañarme en este primer programa de Radio Nacional. Y bueno, y siempre juntas.
Siempre juntas y desde aquí un abrazo enorme y me alegro muchísimo que estés ahí en Radio Nacional. Muchísimas gracias siempre y de corazón por todo.
Y hermanas por siempre, ¿eh? Gracias.
Adiós.
Vamos a escuchar ahora, vamos a poner un museo. ¿Qué vamos a poner? Un tema italiano.
Alicia Barrios, ¿qué más se puede decir?
Bueno, esto realmente amerita que lo hablemos porque hace exactamente 8 años estábamos partiendo para Roma, porque había renunciado Benedicto y nos estábamos yendo para el cónclave, siguiendo los pasos del cardenal Bergoglio, ¿no? Fue un momento que para mí va a ser inolvidable, muy caro a mi corazón, donde me quedaron muchísimos amigos. Había 6.000 periodistas acreditados y tuve el honor de ser una de ellas. Y bueno, para mí son recuerdos imborrables que quiero empezar a rememorar con ustedes desde ahora. Y ahora nos vamos a Roma. Ay, Roma. Molto piacere. Arrivare a Roma è molto è molto bello, è la più bella del mondo. Entonces nos vamos a la sala estampa, estampa quiere decir prensa en italiano, y la sala estampa es la, así se llama, la sala de prensa del Vaticano, donde me voy a encontrar con un amigo, con Ari Vladimir Ramos, Ari el colombiano, que es corresponsal para la Santa Sede y para toda Italia de la revista Aletheia en Roma.
Hola.
Hola, hola Alicia, un saludo a tu audiencia, muchas gracias. Pues sí, un poquito, no tengo coronavirus, gracias a Dios.
Sí, pero estás resfriado.
Algo de tos, aquí en Europa pues estamos en el pico, digamos así, de los resfriados.
Sí, Ari, te iba a preguntar algo, el día del cónclave, ¿dónde estabas?
Bueno, ese día estaba trabajando, ese día recuerdo, estábamos todos esperando un cónclave extraño, un momento particular, pues porque todavía teníamos en el corazón la renuncia de 16, todavía estaba muy fresco ese dolor. Pero sabíamos que bueno, la iglesia seguía adelante y estaba en la búsqueda de un pastor que enfrentara una reforma que se necesitaba en la iglesia, enfrentara una grave crisis de varios aspectos, ¿no? Entonces, era un momento complicado.
Claro, claro, claro. Pero, y sí, bueno, fue una sorpresa tremenda lo de Benedicto. Cayó como...
Sí, efectivamente nadie lo esperaba. O sea, de hecho, fue tal la sorpresa que mi compañera de lanza, Joana Kirri, cuando estaba escuchando un consistorio que era para la pronunciación de los beatos, estamos hablando del 28 de febrero del 2013, pues ella quedó sorprendida porque el Papa estaba hablando en alemán y de un momento a otro dice que había algo urgente por comunicar a la iglesia y era precisamente la renuncia. Y bueno, pues, ella hizo lanzó la noticia, confirmó la noticia primero con Padre Lombardi, que entonces era el director de la sala de prensa. Y bueno, esto lo cuento porque también Giovanna me ha contado a mí este episodio. O sea, ella, nadie se esperaba algo de este estilo. De hecho, creo que son sus dos secretarios los que sabían de esta renuncia nada más. O sea, que si queremos dejar una fotografía también de este momento, si ustedes recuerdan una foto... Y un rayo que caía sobre la punta de la Basílica de San Pedro y era como un signo de que estaba cayendo una nueva tempestad en la iglesia.
Claro, sí. ¿Cómo te cayó a vos? ¿Qué sabías de Francisco? ¿Te lo imaginabas? ¿No te lo imaginabas? ¿Te tomó de sorpresa? ¿Cuánto tiempo tardaste en informarte de quién era el Papa argentino? Porque vos trabajás en un medio muy importante, ¿no?
Bueno, en realidad nadie lo esperaba. Era una cuestión de verdad difícil porque... otras cosas, sabemos cómo el Vaticano es hermético a nivel de información. Encontrar noticias de este nuevo Papa era un poco más complicado, pues, porque no era el típico personaje de la Curia Romana. De hecho, era un Papa, digamos que se salía del perfil de todo lo convencional.
Claro.
Creo que el Espíritu Santo ha sorprendido en más de una ocasión, como lo hizo, por ejemplo, con Pablo I, con Pablo II. Pero esta era una ocasión, o sea, más que única y rara, ¿no? Porque el Papa Francisco habla de primerear, ¿no? Él habla, usa este verbo muy, muy vergonzoso,
sí,
cuando se habla de la misericordia, etcétera. Pero el conclave que lo elige y él mismo como pontífice es una serie de primeras cosas, ¿no? O sea, es el primer papa religioso después de 182 años. Es el primer papa continental. Claro, es el primer pontífice en Europa después de, no sé, casi 12 siglos. Y así sucesivamente. Hablé, por ejemplo, del tema de primeridad porque también ha sido un tema médico importante y clave, el tema de la misericordia. Y así, digamos, y esa ha sido su hoja de ruta en adelante, la del Papa Francisco. O sea, es un papa que ha sorprendido. O sea, ha hablado de temas sociales muy importantes y ha tomado la bandera de los pobres, ¿no? Y él dice, bueno, y es que no la pueden robar, es la bandera del cristianismo. Más allá de cualquier ideología que haya siempre hablado de todos los pobres, pues la iglesia, 2000 años atrás, nace con ese espíritu, ¿no? De estar al lado de los pobres, con los pobres y para los pobres. Entonces, claro, este Papa ha sorprendido y sorprende aún todavía hoy, ¿no? Vemos este Papa que delante a una calamidad mundial, esta epidemia, y voy a usar otra frase que le gusta, ponerse el pueblo al hombro, ¿no? Y rezar con el pueblo de Dios, ponerse al hombro para darle esperanza y guiarlo espiritualmente en estos momentos de gran incertidumbre, pero también de esperanza, porque el Papa siempre pide a los cristianos de ver cualquier claro. circunstancia la más adversa desde la esperanza, desde la fe.
Sí, es algo, es transformador aparte, ¿no? Porque en las audiencias públicas genera unos estados que son increíbles, ¿no? Y la multitud lo acompaña. Él dice, digan esto y todos repiten con él lo que él dice, ¿no? Es sí. increíble, ¿no? Tiene un liderazgo espiritual muy grande.
Sí. De hecho, el Ángelus pasado sorprendió al mundo entero cuando él abre la ventana de su estudio. Sabemos que él está haciendo las Ángelus dentro de la biblioteca del Palacio Apostólico, porque hay restricciones en Roma, la gente no puede estar en las calles, entonces para proteger a los fieles, el Papa ya no ni siquiera se ponen las imágenes en la pantalla grande fuera de la Plaza de San Pedro para que los vean, porque no quieren que la gente sea expuesta, ¿no?, al virus. En cambio, el Papa, de una manera simbólica y muy fuerte, él abre la ventana y vemos esa plaza de San Pedro desierta, casi, no sé, cinematográfica, porque parecía una película de estas hechas en Hollywood sobre pandemias y calamidades. Y él, con un acto de fe muy fuerte, bendice la plaza, o sea, bendice ese vacío que tiene delante. Y momentos antes había dicho, nadie está solo si está con Cristo. Entonces, yo creo que esta imagen es muy fuerte, porque se relaciona a lo que tú decías, ¿no? El Papa es un Papa de cercanía. Y como mencionabas, en las audiencias generales, él quiere, desea y se recorta espacios para estar con la gente. Entonces, hoy el Papa está actuando con símbolos muy fuertes para demostrar esa cercanía a las personas. Aquí en Italia y en los países donde ya la epidemia ha llegado, las autoridades lo primero que dicen es que no tenemos ni siquiera acercarnos para un abrazo o para darnos la mano. Entonces el Papa aún vuelve a la creatividad del lenguaje, lenguaje no verbal, para hacer gestos de cercanía. Es un simbolismo de un gran líder, porque de verdad está, repito, acompañando a las personas en este momento tan difícil, donde va más allá de la cercanía del cuerpo, y en cambio con sus gestos, sus palabras, sabemos que está haciendo Santa Marta todos los días, está ayudando a las personas a no sentirse solas. Como sabes, Alicia, aquí en Europa hay muchos ancianos.
Sí, lo sé.
Sus casas.
Lo sé.
El Papa está entrando todas las mañanas a sus casas para decirles que no están solos, no están solos, la iglesia está con ustedes, y bueno.
¿Qué pastores?
La gente nos ha pedido que todos seamos portadores de ternura, ¿no? Cuando nos rodea, especialmente, bueno, aquellas personas solas, pobres, ¿no?
Es un pastor.
Por ejemplo, que no tienen dónde pasar la cuarentena.
Sí, es un pastor extraordinario, pero también el otro día, cuando se fue, le quiero explicar a la gente que Santa María la Maggiore es una basílica papal muy importante que tiene adentro un ícono de la Virgen de la Salud del pueblo romano, que cada vez que viaja Francisco se encomienda a la Virgen. Y cuando llega, cualquiera sea la hora que viene, le ofrece, le regala, le lleva un ramo de flores. Él le tiene una fe muy grande, pero esto lo hizo al día siguiente del cónclave, cuando todavía no había asumido como papa, estaba estrenando su hábito blanco de papa y se apareció en Santa María la Maggiore a entregarle un ramo de rosas. Y el otro día fue. Que fue increíble, sí. salió solo y su alma con la custodia, y fue a pedirle por la pandemia.
Sí, después también visitó el crucifijo milagroso que salió a Roma en la plaga en el siglo XVI, y como decías tú, el Papa nos está queriendo llevar hacia una cuaresma muy espiritual en un momento de emergencia, pero muy concreta, porque él con estos gestos nos está dando, o quiere dar esperanza a la gente, ¿no? Bueno, también es cierto que hay gente que no lo ha comprendido, ya ha habido críticas de que Papa salga por la calle cuando no se podía y tal, pero creo que la gente que no ha entendido el texto de verdad está fuera un poco de la realidad, ¿no? Criticar por criticar. Pero como lo mencionaba, sí, es muy coherente con su devoción mariana. Como decía, sí, desde que él inició el pontificado, tiene un gran cariño por la Virgen de Santa María Mayor. Y bueno, tampoco. Es también cabe destacar que el Papa pues ha encomendado a la Virgen al mundo, a Italia, a Roma, para que pase esta pandemia. Y el gesto el domingo pasado, donde él va solo, ¿no? Vemos este señor mayor que va por la calle de fiesta de Roma, rezando prácticamente peregrino hasta que llega, por ejemplo, delante de este crucifijo que te mencionaba. Pues son imágenes muy fuertes, ¿no? Esa vía de cosas así que normalmente está llena de turistas, de gente que compra cosas. En cambio, era de fiesta. Estaba caminando un pastor herido, triste por la situación que estaba pasando. Y llega adelante este crucifijo a pedir el milagro.
Claro, increíble. Milagro. Y yo le tengo.
Como sucedió en 1522.
Pero le tengo mucha fe y sé que lo va a hacer.
Sí, que... hoy, por ejemplo, salió una entrevista dado al periódico de la República. Y a él ahí también confiesa, ¿no? Lo que tiene en su corazón. Dice que cuando se puso a rezar delante a la Virgen de Santa María Mayor y delante del crucifijo de San Marcelo del Corso, él pidió, ¿no? O sea, las palabras textuales, le pedía al Señor que detuviera la pandemia. Señor, deténla con tu mano. O sea, son gestos fuertes de esperanza. Y que bueno, yo creo que la gente, si como dice el Evangelio, ¿no? Si tuviera una gotita de mostaza, si fuera tu pues, las cosas serían distintas. Y bueno, más allá de todo, yo creo que esta emergencia, esta pandemia, muchas cosas van a cambiar dentro de nosotros.
Sí, claro.
Y ojalá pueda también.
Seguro que sí. Ari, querido, te mando un beso enorme porque me está corriendo el tiempo. Y gracias por
Bueno,
acompañarme en este primer programa en Radio
José,
Nacional. Y
a
recemos
ti y
para,
a tu audiencia.
sí, recemos para poder vernos pronto, ¿no? Hace poco más de un mes nos vimos, pero yo ya los extraño. Te mando un beso grande.
Igual, aquí también sentimos tu ausencia.
Un beso,
Un
chao.
abrazo para todos.
Gracias.
Vale.
Pasó por aquí Ari, el colombiano, como le decimos nosotros, que es uno de los mejores periodistas de la Sala Estampa de la Santa Sede y es el corresponsal de Aleteia. Ahora vamos a escuchar de Nabucco de Verdi, el Vapensiero. El Vapensiero es un himno que tienen los italianos, lo cantan como un himno de Nabucco. Antes de irnos, quiero compartir con ustedes algunas historias que son incunables. El teniente coronel Juan Domingo Perón, en esa época, cuando fue agregado militar en Roma, vivía en la Vía del Esquilino 29, en una pensión donde en esa época las pensiones eran, yo la pude ver, la conocí, eran enormes, bellísimas, podías cocinar, hacer muchas cosas. Él estaba poblado de amigos y esa pensión estaba en diagonal a la Basílica Papal de Santa María la Maggiore, o sea, Santa María la Mayor. Él iba todos los domingos a misa ahí y rezaba exactamente en el mismo lugar que hoy reza el Papa Francisco. Bueno, a partir de ahora nosotros vamos a escuchar, porque lo prometido es deuda, la palabra del padre Alejandro Russo, que es el rector de la catedral. Estén atentos, es una oración muy milagrosa, muy sanadora y que te deja con la paz del Espíritu Santo.
Recemos con esta antigua oración, casi medieval, adaptada para este momento en donde la pandemia del coronavirus nos sumerge a todos en la incertidumbre y en la angustia. Pongamos nuestras manos en la Virgen y desde la Virgen en la seguridad de la protección de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, tú que eres la estrella del cielo, que concebiste, diste a luz y amamantaste al Señor, y así, con tu divina maternidad destruiste la epidemia de la muerte que los primeros padres habían introducido en el mundo por el pecado original. Recibe, Señora, nuestras oraciones y pídele a Jesús por el mundo entero, porque tu Hijo, que nada te niega, te lo concederá. Señor, escúchanos para que se apague el mal que hace sufrir a toda la tierra. Jesús, sálvanos de esta epidemia, para lo cual reza por nosotros la Virgen tu Madre. Oremos. Dios de la misericordia, Dios de la piedad, Dios del perdón, que te conmueve siempre por la aflicción de tu pueblo, ven en nuestra ayuda con tu gracia divina, para que por la intercesión de la Santísima Virgen María y la de todos los santos, nos libremos de cualquier contagio y nos salvemos de todo peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.